emisora universitaria, multiplicando voces escuchadas. Radio UNDAV. radioundav.edu.ar.
Comienza Historias de Aquí. Con Omar Lencinas y Maximino López. Historias de Aquí. Con el pensamiento nacional como bandera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en otra edición más de Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y la verdad que últimamente venimos con música en vivo. Hoy tenemos un programa muy interesante. Creo que, como siempre, tenemos programas interesantes. Hoy vamos a tener música en vivo y tenemos una entrevista con una ilustradora. Pero ese es tema, creo que la ilustración, la historia, y el libro y el cine de Maximino López. ¿Cómo estás, Maximino?
¿Qué tal, Omar? Buenas tardes para vos y para todos nuestros oyentes esta tarde.
Bueno, y además tenemos Explorarte, la columna de arte, pero vamos a comenzar con música en vivo, pero vamos a hacer una pequeña historia. Nunca, porque la gente se renueva, ¿no? Yo recuerdo a Horacio Quintana. Yo digo, ¿y de dónde lo conoces? 80 y pico, cuando era profesor del Instituto de Folclore de Avellaneda, y que andaba en su viejo Falcon, en la parte de atrás, lleno de cañas y de todo, instruyendo a los niños de las escuelas, de sociedades de fomento, y de todos los lugares donde se podía enseñar, ¿no? Y que la verdad... le decía a Maximino que Horacio es un apasionado de no solamente de la música, de la música andina, de las cañas y de todo lo que tiene que ver con los aerófonos. Y hoy está acompañado por Adriana Lubis, que es charanguista. No sé si será el... Hay algunos que le dicen charanguista y otros le dicen charanguero.
Charanguero.
Bueno, no sé cuál es el más popular. A mí ahí siempre estamos. Me gustan las cosas populares que está. Bienvenidos, entonces.
Muchas gracias.
¿Cuántos años, Horacio?
Sí, Omar, sí, claro. Estábamos hablando recién, fuera de esta presentación, que conocía esa emisora en la que de Wilde, que fui tantas veces y
a charlar. A la vieja Radio Carat, 88.3.
Así es. Y desde ese... Y yo estaba como encargado dentro del Instituto de Folclore hacer eso. Es decir, era el puente entre el Instituto de Folclore y las radios, ¿cómo le llamaban?
Comunitarias.
Comunitarias.
Entonces, en principio se le llamaba trucha también.
No, sí, sí. Trucha, la, sí, para denostar, para denostar de somos mandados a hacer. Sí, sí. Pero bueno, yo era un poco el puente y ahí íbamos, ¿no?, a todas las radios a llevar las novedades de las peñas, las muestras y todas esas cosas, claro, que se hacían en el Instituto de Folclore.
Incluso creo que me acuerdo que vos fabricabas los mismos instrumentos.
Sí, sí, claro.
Sí. Que las cañas las recogí ahí cerca de tu casa.
Sí, sí, así es. Sí,
no sé si estarán todavía los cañaverales.
Ni hablar, los cañaverales ya. No hay nada. Ahora hay industrias, ahí es un polo industrial, ahora ya todo. No, no queda nada. Únicamente la finca que están entre el Domínico y el Sarandí de los Mellizos, pero que es una finca que vende vino patero y productos de granja, pero después los cañaverales, olvídalo, no queda más.
Claro. ¿Y las cañas de dónde las sacas?
Ahora ya hace años. No, ya no estoy fabricando, tengo mi taller en Bursaco que lo tengo abandonado, lo tengo en la casa de un familiar, pero no estoy fabricando más bien a pedido de algún amigo, alumno, que me necesita una cosa puntual, entonces por ahí con dedicación, Sí, sí. Hago 3 o 4 ejemplares y él elige uno, y bueno, y eso claro. Es lo que hago. Si no, no.
Sí, yo
no
recuerdo vale. Que, bueno, siempre conseguir cañas que sean habituales, sí, conseguir sí. El sonido, sí. Es todo un trabajo de lotería sí. Muy particular, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y en eso vos tenías cierta minuciosidad con respecto a eso.
Y bueno, pero qué sé yo, si un luthier no es minucioso, el sonido que va a dar no es bueno. Uh-huh. Uno tiene que ser autoexigente, hasta un punto en que el producto que queda de su elaboración sea digno, sea bien hecho, buscando lo mejor posible. Lo que pasa es que hoy, vamos a ser sinceros, hoy yo antes estaba, no sé, estaba Arnoldo Pintos, estaba Vanini, estaba, no sé, un par más, y éramos 5 o 6 en el mercado. Hoy somos 100, 40, 80, 90, que es, no sé la cantidad de gente que hay haciendo instrumentos.
Claro.
En buena hora. Que hay incluso una competitividad muy interesante. Vos sabés que se acaba de hacer la muestra, justamente terminó este fin de semana, la muestra de lutería en Berazategui. En el de Vicenzi, ¿no? En de Vicenzi.
Sí, Roberto de Vicenzo.
De Vicenzo. Sí. Ahí se juntaron, bueno, de nuevo todos, ¿no? Sí. Todo un sector para los luthiers.
Los luthiers, claro.
Sí. Y bueno, ahí todos los amigos nuestros. O sea, yo soy uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Luthiers. Y de ellos son los que quedan, son los que realmente viven de eso. Yo ya no vivo más de la lutería y, claro. Bueno, estoy jubilado, docente todavía, pero no sé hasta cuándo.
Es un trabajo artesanal también, ¿no?
¿Qué cosa?
Crear esos instrumentos. Bueno,
absolutamente claro. Artesanal. Es ensayo y error permanente prácticamente. Sí. Porque la naturaleza no te da un mismo tubo multiplicado por 1000. Te da un tubo acá, un tubo allá, y cada uno tiene características distintas.
¿Los sonidos también son distintos?
Sí, claro.
Comparados con los de las empresas de escala industrial de esos mismos instrumentos, digamos.
Sí,
¿cambia el sonido?
Sí, porque bueno, la escala industrial hay que tener que de pronto son de madera,
claro.
Producen en madera y ya abandonan la caña. Entonces, en la caña, no, pero se sigue haciendo con caña y se busca una caña del Perú, X, ahora mandan a traer de Bolivia, de Perú. Ah, no, ahora se sofisticó mucho esta cuestión de la lutería de aerófonos. Entonces hay luthier que mandan a traer caña de determinados lugares para poder producir el instrumento que ellos creen apto para competir y para poder ofrecer un producto de calidad.
Claro.
Bueno, en buena hora.
Perdón que me meta, sí, pero sí. La caña tiene como distintos grosores, distintos espesores, distintos diámetros. Entonces, esa es la búsqueda, quizás, que está diciendo
sí.
Horacio.
Es eso.
La búsqueda es esa. Desde cada tipo de caña, con las maderas de los charangos pasa lo mismo, digamos. Cada tipo de caña te va a dar una sonoridad distinta, te va a dar una forma de cuidado distinto, te va a dar un agujero distinto, te va a dar... O sea, entonces es como raro, por lo menos con los charangos a veces pasa que no hay dos iguales. O sea, que no hay dos que suenen igual.
Del mismo luthier.
Interesante.
Quizás del mismo luthier.
Sí, claro. Del mismo luthier.
A menos que sean de algunos luthier que sí ya han industrializado una parte. Por ejemplo, el cavado del taco para hacer el cuerpo del instrumento va a una máquina. Listo. Entonces ahí te salen todos igualitos. Pero igual hay un algo, hay una diferencia que en el caso del charango es la tapa. En el caso de los aerófonos. Quizás sí, es la necesidad de agrandar un agujerito más sí. O hacerlo más chiquito,
o el largo. El largo y la escotadura, por ejemplo.
Y el grosor varía, del, claro. Del...
Son todas variantes.
El grosor también claro. De la caña que tengas.
Claro. Es apasionante. A ver, sí, si, sí. A ver si se entiende.
A mí me encanta.
Es apasionante.
No, no lo sabés. Vos entrás en
es apasionante.
Yo te llevo a mi taller y empezamos sí, sí. A hacer un instrumento y te digo que no querés salir más.
¿Viste? Es apasionante.
Es apasionante sí. Porque... Tenés que
elegir... Además están los distintos instrumentos, la antara, la zampoña, los distintos tipos de sicus.
¿Y de quenas?
Y de quenas. La cantidad de quenas. El maestro tiene...
Quenas desde este tamaño hasta sí. las quenas más modélicas, claro. Que son la quena en sol, por ejemplo. ¿No? Es apasionante. Uno entra y es un mundo.
Bueno, ¿ustedes quieren interpretar algo? ¿O quieren seguir hablando? Como quieran, ¿eh?
Bueno, ambas cosas. Bueno, ambas cosas.
Lo que, si quieren, empezamos, yo, lo vamos te diría, mechando.
Te
si
diría
quieren,
una
si
cosa, mira, para que justamente no... Podríamos hacer fragmentos, ¿no? Fragmentos, o el
fragmentos,
tema...
Fragmentemos.
Está bueno. Fragmentamos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, le damos, en vez de un tema de 3 minutos y medio, 4 minutos, hacemos 1 minuto y medio, claro, 2 minutos.
Está bien. Y, sí, sí,
y lo vamos mechando. Claro, ahí va. Claro. Claro. Me parece que es más este
más llevadero, más llevadero. Y bueno, y la gente aprende también, no solamente va
bueno, hablando de luthiers, justamente Adriana acá tiene un instrumento que este es el de Chiquito, ¿no?
Este es uno de los de Chiquito
Rodríguez. Chiquito Rodríguez, sí. Ya falleció hace unos años. Sí. Pero fue un marcó una época su construcción. Tal vez fue uno de los tipos que innovó más y buscó más la sonoridad, una sonoridad determinada en el instrumento, que es notable, porque cada uno que tiene un Chiquito es como tener una fleta, claro, una guitarra fleta, ¿no? Una Ramírez, ¿no? Claro. Que es como un incunable.
Sí, bueno, ves, sí. Pero por ejemplo, yo tengo varios instrumentos de Chiquito Rodríguez de diferentes épocas, ¿no? De su propia construcción. Tengo alguno más anterior, digamos, este que vendría a estar como en el medio, y tengo el último que hizo, y hay una diferencia de sonido por diferentes maderas, pero vos identificás que es el sonido Chiquito Rodríguez. Claro, o sea, hay un algo ahí de alma, que no me expliques qué es, que para mí es el alma del instrumento, como la parte mágica, ¿no? Digamos, del sonido sonido en sí. Que más allá de que uno ve el diseño y dice, ah, ese es un charango de fulano, de mengano, de tal constructor o de tal otro, hay una cuestión a veces sonora, ¿no?
Y que no lo tiene otro, que vos te das cuenta con muchas
que no lo tiene otro. Claro. No, y esto que decía Horacio recién, hay una cantidad ahora de constructores con instrumentos preciosos, maravillosos, que todos suenan espectacular, pero cada uno tiene lo suyo.
Sí, sí, sí.
O sea, hay una cosa como de...
De objeto único, ¿no?
Sí, como... bueno, pero esa característica, claro. Como es artesanal el producto.
Por eso, claro, preguntaba eso.
Tiene el toque de cada artista, de cada luthier es un artista. Busca aquello que es como una especie de paradigma del instrumento, buscar y que su instrumento se identifique con ese así tipo. Toque 100. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, creo que es una de las muestras más evidentes, ¿no? Lo mismo pasa con los guitarristas. Ustedes ponen a Falú y ponen a Atahualpa y lo individualizan perfecto, ¿no es cierto? Ahora ponen 100 guitarristas y ponen a Falú y Falú sigue siendo perfecto. No hay un guitarrista que toque como Falú. No. Él le dio a cualquier guitarra que le pongas en sus manos, le dio su propio timbre, su propio color, y eso tiene que ver con las uñas, con los dedos, con el peso, con el toque que él trabajó durante años. Claro. Esto también es propiedad, o sea, esa combinación de instrumento
y
músico.
Propio,
exactamente, y el instrumento del instrumentista. Claro. La calidad del instrumentista, ¿no? No hay cómo. ¿Cómo vamos a hablar de Uña Ramos?
Ah, claro.
El otro día decía, ¿no? Si Thévenot, la conversación en las redes era, si Thévenot era el rey de la quena, y es un poco infantil. Es un gran quenista, indudablemente rescató la quena en Perú de un montón de cosas que ahí estaban flotando como casi... Que es un instrumento de la clase baja, la quena, y él la levantó, él era flautista, pero tomó la quena como propia, claro. Y se adueñó, se apropió del lenguaje, claro. Ese es maravilloso, ahora, como Uña no toca, claro. Uno pone a Thévenot y pone a Uña, y cada uno va a individualizar perfectamente quién, claro. Es quién.
En lo personal, a mí me pareció, cuando, al año 80, me parece, cuando lo vi a Larry Nilsson, Margama, el sueco,
claro.
Me parece que no era de acá.
No.
Entonces, pero le dio su impronta.
Le dio su toque, sí, claro.
Momento... claro.
Y Marcama creció claro, con él y creció sí, con todos, con Zambrano, claro, con toda esa gente que supo poner de lo suyo, de su conocimiento, lo mejor. Y claro, por eso Marcama claro, fue Marcama.
Claro.
Hoy, no sé si todavía...
Sí, sí, Larry, sí, sigue Zambrano,
Archie. Archie Zambrano sí, pero no sé si Larry Nilsson, por ejemplo, que fue Salcedo, creo que lo reemplazó, pero que Lars está como decano,
decano de,
en la Universidad de Cuyo.
De Cuyo, claro.
Entonces,
pero digamos, los instrumentos y digamos de viento, que como lo tocaba Lars Nilsson, no, parecía no, que hubiera nacido en un maguaje.
Claro, no, sí, no, pero aparte como, las cosas claro, que hacía. Hacer el carnaval de Venecia, como sí, lo hacía, sí, sí, como lo hacía Lars Nilsson, oh, con la quena, él tocaba una quena cromática.
Sí.
O sea, una evolución de la quena. Esta quena se puede hacer cromatismo con esta quena que tengo yo.
Claro.
Pero él tenía una quena cromática porque era lo que lo familiarizaba más con la flauta traversa. Entonces él creó todo eso a partir de ahí.
Sí.
Un señor de, si no me acuerdo, Cruz del Eje, de una localidad de Córdoba, a mí me regaló una. Justamente en uno de esos festivales y encuentros que tuvimos, me regaló una. Nunca la pude tocar. Nunca, pero sin embargo Lars era fenómeno, claro, con eso era un claro, fenómeno.
Claro.
Bueno, son tipos...
Chiquito que... siempre decía, Chiquito Rodríguez, el constructor este de charangos, siempre decía que él empezó a construir desde, digamos, desde chico su primer charango así como primero, él dice que lo construyó en el 75, pero siempre dice que en la medida en la que los músicos... buscaban alguna otra cosa, el constructor
lo
tenía y él siempre dijo, es un ida y vuelta. Yo tengo un instrumento a medias, pero el músico empieza a tocar otra cosa que mi instrumento le queda chico, tengo que generar
exacto,
algo que me lleve a que ese músico pueda tocar esa música que quiere tocar con mi instrumento. Entonces, él siempre ¿qué? Hablaba... de la ida y vuelta, ¿no? Claro. Entre el uso, en realidad, de el músico en, por ejemplo, un charango solo rasgueando, es una claro, cosa. Un charango que rasguea y hace melodía, ya la historia empieza a ser otra.
Claro.
Por el sonido, por la cuerda, por... Claro. Bueno, había todo un montón de cosas que Chiquito siempre decía, ¿no? Esto de la ida y vuelta.
Bueno, ahí
¿no?
está la evolución, ¿no?
Claro.
La evolución ahí.
Claro.
Ahí.
Bueno, Horacio Quintana y Adriana Lubis, esta tarde invitados en Historias de Aquí. Adriana Lubis charango, Horacio Quintana, vientos de todo tipo, sacó.
Todo tipo.
¿Esta que es una quena grande?
Esta es una quena bajo, que en realidad en la zona andina se la llama pusipía. Pero de pusipía no tiene nada, a pesar de que pusipía quiere decir cuatro orificios. Tiene cuatro orificios. Pero yo trabajo con los armónicos fundamentales del tubo. En cambio, la pusipía no. Trabaja con los armónicos altos.
Claro.
Eso es para música comunitaria. Y trabaja en banda. Y yo este instrumento lo uso solista.
Claro.
Tengo yo una pusipía que me la regaló Eddie Lima. Una original. Que tiene poco que ver, porque por ahí tiene otro estilo. Bueno, pero lo que quiero decir es que lo que parece que es una pusipía por los cuatro orificios no es tal. Es una invención, modestamente.
Está muy bien.
Bueno, los escuchamos entonces.
¿Arrancás?
Sí.
¿Hacemos? ¿Cómo?
Dale. ¿Voy yo?
Sí. Thank you.
media introducción. ¿Eh? Esta es una introducción, medio tema.
Sí, porque en realidad cuando lo habíamos armado en la EMPA, lo habíamos también tocado con algunos alumnos. Esto es una cosa que nosotros hacemos porque como docentes estamos estimulando permanentemente al trabajo con los alumnos.
Claro.
Entonces el alumno por ahí tenía que hacer esto mismo que hicimos nosotros, pero una octava más arriba. Claro. Entonces era una exigencia para él y de hecho hemos pasado lindos momentos.
Y claro, octavas arriba.
Sí, claro. Sí,
bueno, pero si uno es apasionado por la música, ¿qué puede decir?
Esto se llama
uno,
Caballo de Madera, es un tema que es un arreglo sobre un tema, como siempre, ¿no? En esto, la subjetividad. Jorge Milchberg, que es el creador de los Incas y de
Urubamba hizo, ¿no?
Claro, Urubamba. Claro. Él tomó melodías de este tipo y las fue arreglando y las adaptó a una formación de cámara, que yo le llamo. Yo le llamo así porque no es el grupo tradicional de la gente parada en los micrófonos y tocando mucha música de fuerza. Claro. Mucha música potente, con mucha presencia sonora, ¿no? Con mucha presión sonora. En cambio, Jorge siempre cuidó que el sonido sea, lo invada a uno de un modo particular, que ese sonido sustancialmente tenga otro significado. Sí. No solamente el de la fuerza.
Sí, sí.
Y de cierta calidad, que la hay, claro, indudablemente, pero él buscó otra cosa. Buscó por el lado de cierta sonoridad, como diríamos, tranqui.
Bueno, Horacio, o Adriana y Horacio, sigan interpretando.
¿Te parece?
Sí, porque seguro, si a nosotros, esto es así, ustedes saben, ¿no? Si a nosotros nos gusta, seguramente lo que nos están escuchando, bueno, les gustará también escuchar, porque
esto es música
no solamente ustedes en definitiva están dando una clase didáctica, pero también a partir de ese instrumento, la interpretación de ese instrumento, conjugan una belleza también, ¿no?
Gracias.
Te tengo que decir que lo didáctico, a lo que vos te referís, en mi caso, y creo que en el de Adriana también, es inevitable. Somos docentes por encima de ser músicos. Es decir, la docencia uno la lleva, qué sé yo,
en el corazón, imagínate, en el alma.
Vos dijiste algo hoy que yo tenía la Rural Falcon cargada de cañas y de instrumentos. ¿Por qué? Porque yo en ese momento teníamos con Quintín, con mi hijo y con algunos otros músicos, la agrupación Guairataki, que había creado un espacio que se llamaba Sonidos de Nuestra Tierra. Y que lo llevábamos a los colegios y escuelas.
Claro. Y lo llevábamos. Fuiste pionero en eso.
Sí,
pionero.
Tal vez junto con la gente de Ollantay.
De Ollantay, claro.
Sí, sí. Tal vez en el que estaba el Gordo Patán, ¿cómo se llamaba el Gordo?
Huancara,
también. Ellos trabajaban más la zona norte, sí, más la capital. Nosotros trabajábamos toda la zona sur, claro. Banfield, Lomas, Quilmes, qué sé yo, Avellaneda. Claro. Y bueno, hemos hecho cientos de recitales para los niños y bueno, siempre fue una alegría inmensa para nosotros la forma en que se recibía eso. Que creo que hoy no es tan fácil, que hoy creo que ha habido una como una especie de bisagra de ruptura con la cuestión. No sé si por ahí es una sensación mía, pero como docente me lo tengo que plantear. Desgraciadamente se da, pero esto yo ya lo empecé a ver cuando yo todavía hacía recitales didácticos. Y esto era un acerto, una cosa que se plasmada, ¿no? Ese cambio en los niños, ese cambio en los gustos, en los docentes, que eso preocupa más.
Ah, claro. Sí. Porque yo creo que cuesta más escucharlo en las radios y, ¿no? Encontrarlo, no hay mucha difusión, como debería, claro.
No, de esto no, nada. Antes por lo menos estaba, por ejemplo, Radio Provincia y estaban, bueno, este tipo que la rompían, claro, y pasaban toda esta música. Radio Nacional, con la folclórica, con todo eso. Bueno, había medios, había lugares. Serazuelo mismo era un tipo que respetaba muchísimo toda la música popular y tuvimos la desgracia de perderlo, ¿no? Pero bueno, son las cosas, el mundo va evolucionando a veces para un lado que uno no le gusta, claro. No quiere, pero las cosas ocurren.
Y mucha rapidez. Me parece que este tipo de música, que es bellísima, requiere una tranquilidad,
una reflexión,
una concentración, reflexión, que muchos medios me da la sensación
le
que
escapan.
Claro.
Le gustan las cosas vertiginosas.
Sí,
¿no?
Sí. Se lo pierden también.
Y por ahí un tema de 3 minutos ya es largo.
¿Viste?
Claro,
sí.
Claro,
sí, sí.
Claro. O sea, empiezan a pasar esas cosas, ¿viste?
No lo dejan porque lo consideran largo y.
Claro, sí.
Es una pena, pero deberían aventurarse.
Bueno, pero hay una resistencia.
Sí,
Hay una resistencia, yo creo que hay una cantidad de músicos que venimos proponiendo otras cosas desde otro lado y un poco esto que decía Horacio, ¿no? Quizás en determinados lugares, ¿viste? Cuando decía, hay foquitos que vos decís, bueno, uno ahí es un trabajo de hormiga tremendo, pero bueno.
Sí, nosotros también, imaginen ustedes también que yo hace también 40 años que vengo en la difusión de la música. Yo no soy músico, pero sí.
Un divulgador,
claro. Difundo folclore. Nosotros en las radios del distrito tenemos un mojón. Acá siempre hay folclore. Nosotros
es una cuestión
de historia, de cine,
de
literatura.
Es una cuestión
pero
filosófica.
Siempre hay folclore, una cuestión filosófica y de principios de vida, ¿no? Claro. De principios. Nosotros nos gusta, porque eso nos da identidad también, identidad y origen,
seguro.
¿No? Nosotros tenemos este producto que nosotros llamamos un programa de radio hace 11 años, pero es un producto, pues nosotros somos un mojón que siempre, digamos, incorporamos otros de la vida cotidiana, literatura, cine, historias, pero siempre hay folclore.
Yo mencioné esos dos medios porque son los que con los que yo incluso interactué en algún momento. Me acuerdo de un montón de gente que bueno, hoy yo no lo siento eso ni ahí. No fueron sustituidos. Omar Moreno Palacios, con todo su trabajo, cuando él dejó prácticamente este mundo, dejó un agujero grande como un cráter, es impresionante. Claro. Y más allá de que ustedes sean divulgadores y conscientes de que la necesidad de que esto permanezca, sea parte del inconsciente sonoro del público en general, los grandes cambios fueron en los medios masivos, no en el caso de FM y las radios más barriales y comunitarias, ¿no?
Claro.
Fueron en los medios que realmente antes eran señeros en eso, y de pronto se cortó todo eso.
Pero, el arte es un misterio también, yo creo que en algún momento se va a dar vuelta la cosa.
Sí, yo también.
Vuelve de repente. Yo hace poco vi...
Hay un subte ahí.
Yo hace poco vi un montón de CDs de Marcama, de Ollantay, en las disquerías, no quiero dar el nombre, pero bueno. Cibals. Y no los veía últimamente. Me llamó la atención, dije, qué bueno que aparezcan, ¿viste?
Pero claro.
Pero debe ser gente también que está volviendo.
Además son de colección, son sonidos que nunca más... vamos a escuchar, ni siquiera en vivo, porque los tequis son otra cosa, porque, qué sé yo, los angelitos son otra cosa, porque los grupos bolivianos de música andina tienden a todo más bailable.
Claro.
No para el escucha, para escuchar, para tener en la cabeza melodías tan memorables como las que fueron las... el otro día venía escuchando esa... Cariñito, ¿no? Que es un tema hermoso, pero creo que debe ser uno de los últimos temas con ese nivel de complejidad e interesante para escuchar. Y es pogo, ¿eh?
Claro.
¿Viste? ¿No es cierto? Que tiene como un contenido, de pogo, pero así, ¿no? Cuando viene el estribillo, es como para saltar. Bueno, ahora es todo para saltar. Entonces, esto que estamos haciendo con Adriana, por ahí no va por ese camino, va por otro lado. Tiene otra intencionalidad.
Pero lo valorable de ustedes es que uno, como siempre, sí. Y lo nuestro también de acá, muere así.
Uno sigue tal cual. Nosotros,
es así, Omar.
Es así,
nuestro camino.
Es así,
es nuestro camino. Sí, estamos marcados por eso.
Exactamente. Yo quería proponerle a Adriana, si te parece, Adriana, vos tenés temas que vos tocas sola con el charango.
Sí.
Sí. Y si yo toco un tema solo, ¿qué tal?
Dale, tocamos después, un tema solo, después yo toco
un chiquitito. Este es un tema de Perú. Un tema de Perú. Iba a tocar uno con Siku, con Antara, pero voy a tocar uno con Kena. Claro. Después vemos si queda tiempo y haremos uno con Antara. Claro. Esto es de Perú. Son esos temas también. Que no es que sean para escuchar, pero marcan un momento del Perú también, donde la quena cumplía un rol determinado en la comunidad y en los músicos mismos, que no, ellos mismos no se llaman músicos, ellos son tocadores, tocadores que aprendieron determinado rudimento y se lo ofrecen siempre a la Pachamama, o al digo tutelar, sea una chachila, un cerro, una pacheta, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esto es un solo de quena, que es anónimo y no tiene ni siquiera ni nombre. Bueno. Así que Yanakiwa, creo que se llama, Yanakiwa, le pusieron un nombre medio figurado. Nada que ver con lo que yo toco, pero digo, lo conté un día y dije esta melodía. Esto,
¿Qué significa Yanakiwa?
Es un lugar, es un huayno de un lugar, es el huayno de un lugar, que yo dudo de que sea de ese lugar, pero puede ser, es de Perú, pero sé que se toca solo, así, es un, como de pastor.
Claro. Me quedé, Horacio, cuando decías, no se consideran músicos.
No, vos sabés que el hombre que toca música, el sicuri, por ejemplo, el sicuri no es músico. Él no se va a llamar a sí mismo músico.
Eso me llama la atención.
Si uno le dice músico, no te van a decir nada, no te van a decir... Pero él, si vos hablas seriamente con ellos, ellos no se consideran músicos. Ellos se consideran sicuris. El sicuri es como una especie de mandato especial que tienen los jóvenes, la gente grande, que para homenajear siempre a la Pachamama, como decía, ¿no? A los dioses tutelares, y el sicuri hay muchas especialidades. El huititi es uno, la sicura es otro, el pusa moreno es otro, el hachasiku es otro, los toyos son otros, hay una variedad increíble, son miles de tipos de sicuris distintos, de sikus distintos, que generan mundos sonoros particulares y absolutamente distintos.
Claro. Me interesó mucho la filosofía esa de que no se, es como un medium.
Sí,
digamos,
exactamente.
Una cosa así,
eso es como una especie de intermediario entre la chachila y el mundo terrenal, el acapacha, ¿no? Claro. Sí.
Bueno, vamos a escuchar a Adriana entonces en su parte solista, digamos.
Hay un quien fuera mi maestro, el Toro Staforini, amigo acá
Toro,
de Horacio.
Maestro de la EMPA.
De la EMPA, exactamente.
Y de los andariegos.
Por supuesto, por supuesto. La mejor versión de los andariegos, la añera y la juguetona. Eso, ahí tenés un charango, de verdad.
Podríamos hacer la añera, si no sé si tenemos tiempo.
Este es un tema de Toro.
Dale.
Thank you.
¿Este qué nombre tiene?
Jaya. Jaya, J-A-Y-A. Que según el toro decía, quiere decir picante. Pero nunca me supo decir ni en qué idioma, ni en nada. Claro. Así que ahí estamos.
Recién Horacio dijo la ñera de Yupanqui.
Sí.
¿La tienen?
Sí. Y podemos jugar un poco.
Podemos jugar un poquito.
Ah, por aparte, bueno.
No. Yupanqui.
Hablar de Yupanqui
palabra mayor, y la ñera. Sí.
Es un tema muy entrañable para nosotros, para mí en particular. Para mí en particular porque todavía Adriana es joven, pero yo ya tengo mis años encima, por lo tanto la ñera es casi un tema obligado. O sea, yo a cualquier lado que me presento, permiso, voy a tocar la ñera. Es casi, es un vicio ya.
Horacio Quintana y Adriana Lubis esta tarde en Historias de Aquí. Luis y Horacio Quintana, esta tarde en Historia que estoy aquí en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Tenían una, anda circulando un video de ustedes,
Andamarca. Sí, ¿no? sí, que el verdadero nombre.
Haciendo una aclaración.
Sí, claro, ¿no? Porque Andamarca es el nombre que yo tenía en la partitura. Pero resulta que después me enteré que el tema se llamaba Guainito Mágico. Es del autor es Iván Zárate. Y realmente fue un hallazgo porque tenía esas partituras yo y de pronto la empecé a tocar y me pareció, digo, por acá hay algo muy interesante. Y realmente la hice con Kena y Siku y bueno, quedó una cosa bastante interesante, bastante linda. Sí.
Anda circulando en YouTube.
Sí, en YouTube, sí.
Un videito.
Sí, también se viralizó. Tiene como 500 vistas, tiene.
Bueno, esta podemos hacer una más. ¿Lo tienen?
El que quieran, ¿no? El tema que quieran, ¿no?
Sí, si quieren otro... la marca, si no que la gente vaya a YouTube.
¿Es un compositor actual el que hizo?
¿Iván?
El...
¿Iván? Sí. ¿Iván? Sí. ¿Tenía ese grupo Andamarca? Sí, o lo tiene todavía, sí. La anécdota fue un poco así, esa partitura llegó a mí porque un día con Toro estábamos en un jurado. Iván se proponía para ser docente la EMPA de una materia en la cual nosotros dos éramos jurados. Entonces él trajo todo el material didáctico y entre los cuales estaban todos estos temas. Y realmente a mí me quedó todo ese material. Entonces ahora, últimamente, revisando material, me encontré con eso y me pareció muy bueno, hermoso tema. Sí. Pero no sé si o qué hacemos otra zambita, una, por ejemplo, Antigal,
Sí, o Garpa, lo
que Garpa. Garpa.
Ariel
Petrocelli.
Y
Daniel Toro.
Sí. Bueno, Ariel Petrocelli hace poco se cumplió un aniversario, ¿no? El 11 de agosto de Ariel Petrocelli. Uno de los grandes.
Pero
esa samba, la melodía de esa samba, no hay con qué, no se puede concebir, no es de este planeta, es otra cosa. Yo la toco y me conmuevo ahora. Qué sé yo, hay quien puede escucharla por mí y decir, bueno, está bien, está buena, pero no pasa nada. Pero en realidad, cantada por Daniel Toro, con su grupo, con el grupo con el que cantaba él, era una cosa impresionante.
Impresionante.
Creo que después esa y la samba para olvidarte era.
Samba para olvidarte.
Sí, y creo que. ¿No era para ir a buscarte también?
Bueno, pero es esa. Hay una que es para olvidarte.
Y la otra para ir a buscarte.
Buscarte. La cuestión es que esa samba marcaron. Es una bisagra en el mundo folclórico.
Si a la vez tiene interpretaciones también, de distintas.
Pero también ahí tenés el poeta, ¿no? O sea, la importancia de la letra, de la poesía, de los poetas. O sea, de los poetas que tenemos nosotros es tremendo. O sea, esto, ¿no? Petrocelli,
Lima Quintana,
Dávalos.
O sea,
tenés.
El cuchimismo.
Para hacer Castilla, dulce, digamos, Castilla. Claro. Claro, y que esas cosas un poco esto, ¿no? Sí. O sea, quizás uno puede como ir volviendo tranqui desde la docencia con los pibes. O sea, hay veces que pasa que vos les contás algo a los chicos o les lees algo y los pibes son estos poetas, ¿no? O sea, eso.
Una grandeza, pero realmente
nada, metafórica, de palabras, del uso de la palabra.
Hay unas anécdotas
eso.
El peso de la palabra, claro. La pausa.
El peso, la pausa, la coma, o sea, el aire, la respiración, o sea, todo lo que tiene el poeta, digamos, como poeta, ¿no? La letra de los temas. Yo soy una convencida, y esto el Toro también siempre lo decía, que cuando vos vas a tocar un tema instrumental que tiene letra, si sabés la letra, la interpretación es distinta.
Claro.
Y es real, o sea, recién con la Niera. Claro. Si uno conoce la Niera, ¿dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? O sea, es desgarrador, o sea, hay partes. Entonces eso es como la interpretación que vos le das después, si algo tiene letra, no tocar por tocar.
Sí, es lo que mueve la canción, digamos.
Eso, aunque lo hagas instrumental, y aunque la gente que te está escuchando no conozca la letra, pero es lo que vos, a través de esa letra, transmitís, a través de esa letra, ¿no? Yo de eso soy una re convencida. Claro. Bueno,
somos dos convencidos. Claro.
Somos dos convencidos, por eso estamos acá.
Porque no es casual que uno esté haciendo La Ñera, o no sé, Luna Tucumana, o Antigal, o por ejemplo la Zamba del Laurel. Son zambas que son de antología.
Claro. Sí, son clásicos.
Son clásicos. Sí. Y eso uno lo puede transformar, lo puede reinventar, lo puede hacer un montón de cosas y sigue siendo la misma cosa, sigue siendo la misma intención, sigue estando. A mí me parece eso muy notable, porque es una fortaleza de nuestros poetas y compositores.
Sí, sí.
De toda una época, ¿eh?
Sí,
porque yo, una época. Eso es lo que no siento. Y lo que siento fuera de algún tema que no se revitalizó ese aspecto. Esa cosa poética, esa que, no sé.
Hay otra búsqueda.
Hay
quizás,
otra búsqueda, indudable.
O sea, indudablemente de los poetas.
Y había
hace
otro
unos
tiempo para la bohemia también, ¿no?
Sí. Bueno, lo dice el Cuchi Leguizamón.
El Cuchi lo dice.
El Cuchi,
claro.
¿No? Ni hablar. Cuando el Cuchi estaba en el piano y contaba la anécdota del rocoto.
que era la
base de la chacarera, que con ese sapo cantando era la base de la chacarera. Es increíble, es maravilloso. De escucharlo a él contar esa anécdota, ¿no? Y después hicieron la película, y la peliculita,
claro,
esta que,
sí,
que
sí.
Yo digo peliculita porque es una cosa que no trascendió, porque tendría que haber sido más fuerte todo.
Claro, lo que tiene bueno en los últimos tiempos que hay películas de un montón de autores. Hay películas de Andariego.
Sí.
De Daniel Toro.
De Daniel Toro, la de Ramón Navarro.
De Ramón Chupanqui Navarro. Esas cosas están muy buenas.
Eso
muy
está bueno. Buenísimo.
O sea, incluir el cine y el folclore.
Claro.
Y el arte.
Pero aparte es volver a poner en la consideración pública a grandes próceres de la música y de la poesía.
Claro.
Que eso no es una cosa menor, es algo que imprescindible para los tiempos que corren. Donde todo lo por ahí, qué sé yo, así un poco ramplón, un poco como falto de todo eso violento del habla y de la forma de expresarse y todo eso, que no sé, me parece que ahí es donde, porque antes teníamos ese catalizador, estábamos mal, poníamos un disco de Daniel Toro o de Atahualpa o de Falú y volábamos de nuevo. Y ya estábamos sintonizando de nuevo. Ahora, ¿quién ponemos? Este hombre que dirige el país, a los insultos, a las aberraciones que dice, y no tenemos con qué volver. O sea, nos quedamos calientes ahí arriba y de pronto nos... ¿Con qué bajamos? No tenemos con qué bajar. Sí, sí.
Es necesario, claro. También hay biografías de muchos compositores.
Sí,
están saliendo libros con Tito Francia, ¿no?
Sí, claro que sí.
Eso me llamó la atención.
Sí, se homenajea mucho.
Sí,
¿vale?
Sí.
Pero es verdad. Por ejemplo, hizo un joven, un ex alumno mío, que también se dedicó a Uña Ramos en su biografía y qué sé yo, hizo un video sobre Uña Ramos. Otro hizo sobre Jorge Cumbo, por ejemplo, un pequeño video sobre ciertas cosas de Jorge Cumbo, que bárbaro, yo tengo algo por ahí de los caminos de Jorge, y la verdad que es importantísimo que se recuperen imágenes fuertes de nuestra cultura y de nuestra esencia.
Sí,
digamos, por decirlo
así. Los de Salta también se está escuchando.
Sí,
¿no?
Sí.
Que bueno, hay un libro, ahora una biografía sobre ellos. Bueno. Eso es importante también.
Sí,
que,
claro, es importante.
Que uno contagie al otro.
Pibes más jóvenes, la gente más joven, digamos, uno tiene un recorrido quizás hecho en algún momento en donde era, digamos, distinta la historia. Pero los pibes jóvenes, está buenísimo que lleguen a través de un video, a través de una película, a través de, o sea...
O de cierta editorial cool, ¿viste?
Sí,
bueno,
claro,
pero acercate y leer, claro.
Sí. Y lo visual, que últimamente, digamos, hay
también
una necesidad de un tiempo que se viene con esto de lo visual, ¿no?
Claro, porque que, bueno, está eso también, que todos los tiempos son perentorios, ya todo es todo servido. Y esto que nosotros hablamos, todo eso anterior, era toda reflexión, era todo silencio, pausa, pensamiento, reflexión.
Sí.
imaginación. Hay un montón de factores humanos que estaban en juego ahí y que nos nutrían, ¿no? Nos llenaba el alma. Y ahora, no, todo ya, todo sí. el mundo digital nos propone otra cosa. Sí. Entonces ahí vemos que...
Como un salto rápido de un lado al otro.
Sí,
y
que no hubo intermedio, eso, que no hubo preparación previa, que es lo que me parece a mí.
Sí,
¿no?
Sí.
No, tengo una duda, no, pero...
Y todo pasa tan veloz.
Veloz. Vertiginoso.
Que es como que viste algo y lo perdiste.
Sí.
O sea, viste la
sensación. Ni siquiera sé dónde buscarlo después.
No, sí, claro. Ahí está claro. El punto, claro.
Yo tengo Facebook y a veces pierdo cosas de Facebook y lo quiero volver a buscar y diga cómo era, cómo se llamaba este sitio. Claro, cómo era. Claro.
Hay que tener una lapicera
sí. al lado y anotar el cuadernito.
No, una cosa, es una cosa vertiginosa, sí. ¿Viste?
Como que no quieren que la gente se aburra, pero también hay que aburrirse, hay que animarse.
Claro, que el movimiento forma parte de la vida también.
Claro, es como, sí, la gente lo pasa rápido.
Yo creo que hay un no pensar también.
Sí.
Y que quizás vamos hacia un algo que pase y ya está.
Sí, sí, claro. Sí.
Entonces no detenerse en esto, no en el silencio, en mirar un paisaje, en respirar un aire, es como, ¿viste? Pero bueno, uno sigue en ese camino.
Bueno, Horacio y Adriana y Horacio, agradecidísimos desde Historias de Aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
A ustedes.
¿Nos despedimos con qué? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde la gente los encuentra?
¿Tiene alguna próxima actuación? Claro,
siempre dicen.
¿Vos tenés paracaídas?
No, pero ¿dónde siempre dice la gente redes sociales?
Sí, el YouTube mío es un canal que tiene más de 120 trabajos que fui haciendo con el tiempo y qué sé yo.
En el canal de YouTube.
Eso es lo que tengo.
Horacio Quintana.
Sí, Horacio Quintana. Claro. Hay otro Horacio Quintana, que es el padre de Dani Martin, que cantaba tangos en los años 50.
Claro. Pero es otro.
Pero es otro, no crean que me incliné, me encanta el tango, y es más, de hecho, toco tango. Toco tango, pero milonga tango, pero no me dedico como se dedicaba ese Horacio Quintana, que tenía una voz bastante privilegiada.
Bueno, ¿y vos, Adriana?
Yo tengo algunas cosas también en YouTube, y si no, en Spotify hay un par de discos.
Con una orquesta,
de los discos.
Orquesta, el trabajo ese es hermoso también.
Sí. Hice, en algún momento hicimos algo con la orquesta de la Universidad del Salvador, y la orquesta, hay una camerata que en algún momento estaba en la universidad, y después hice cosas con la orquesta del Kirchner.
Del Centro Cultural Kirchner.
Hay un par de videos, y tengo un dúo con un pianista, que ahí sí hay un disco subido en Spotify que lo pueden buscar. Y después hay videitos por ahí dando vueltas de participaciones en congresos de charango y todas estas cuestiones charangueras.
Bueno, les agradecemos. ¿Y con qué nos
despedimos?
Bueno, con Antigal me parece una linda despedida, claro. ¿No? Bueno. ¿Introducción?
Thank you. Radio UNDAB. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
A todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
En una universidad hay que pensar, pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
La universidad pública es el espacio donde se forma el futuro de nuestro país, donde se investiga y se construye el conocimiento. Y hoy necesita de tu apoyo para seguir adelante. Por eso te pedimos que participes con tu firma en defensa de la universidad pública. Sumate a la campaña. Entrá a sim.edu.ar y busca "Yo apoyo la ley de financiamiento universitario". Entre todas y todos, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad. La universidad es del pueblo y la vamos a defender. Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias.
Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
El Faro.
Un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAB.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La universidad está en peligro y no es una frase simbólica, es una realidad concreta. Significa que el presupuesto no alcanza, que docentes y trabajadores no cobran lo que corresponde, que miles de estudiantes podrían quedarse sin cursar, que se suspenden exámenes, prácticas, investigaciones, que se interrumpen becas y comedores universitarios. No podemos permitir que nos cierren las puertas. La universidad pública no es un privilegio, es un derecho, es movilidad social, ciencia y pensamiento crítico, es el motor de un país que quiere avanzar. Cuando una universidad se frena un país, y eso debería importarnos a todos. Campaña Nacional por la Universidad Pública.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo.
con Leandro Calén. Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Música regional, literatura y las historias están todos los miércoles de 17 a 19 horas en Historias de Aquí.
Seguimos en Historias de Aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, estamos en comunicación con Alejandra Clutterbuck, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la UBA. Trabajó como periodista gráfico desde 2008 y como ilustradora profesional desde 2019. Ha colaborado con textos en La Nación, UNICEF, Televisa, Editorial Acción, Urano y El Ateneo. Actualmente coedita la revista Sacapuntas de Ada, ha ilustrado para B&R, Leemos Cuentos y Editorial El Ateneo, en donde tengo un libro como autor integral. ¡Qué pelo difícil! Las ilustraciones que realicé, dice Alejandra, para el libro Cuentos de Amor Propio, de Gisela Gilges, fueron seleccionados para formar parte de la Bienal de Bratislava 2025. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Primero que nada, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor. También aprovecho para saludar a Roberto Argüello, que siempre es muy, muy bueno. Y bueno, para mí, agradecerles mucho el espacio, que me hayan convocado. Me encanta. Muchas gracias.
Qué lindo trabajo que tenés, ¿no?
Gracias.
La verdad que, digamos, con mi compañero Maximino hemos visto toda la... que, bueno, se le llama portfolio, ¿no? A sí. Las ilustraciones. Me pareció de una belleza sublime.
Uy, muchas gracias. Qué linda, me encanta tu opinión.
Sí, porque sí. Nosotros, no es común, nosotros entrevistamos el arte en general. Recién tuvimos música en vivo. Nos dedicamos también a historia, a libros de historia, a contar la historia misma también, literatura, cine y bueno, y el arte en general. Creo que es la primera vez que entrevistamos a una ilustradora, ¿no?
Sí.
Qué lindo.
¿Te recuerdes de estos últimos años, 2 o 3 años? Seguro.
Bueno, te paso con el especialista en arte que es Maximino.
¿Qué tal? Un gusto. No sé si para tanto, pero un gusto, Alejandra, bienvenida.
Igualmente.
Quería preguntarte, estuvimos viendo, vos haces también dibujos sobre paisajes urbanos, ¿no? Con tu toque, sí. ¿No?
Sí, lo que sucedió es que el año pasado se organizó acá en Buenos Aires un simposio de gente que sale a dibujar, que son los urban sketchers. era un simposio con internacional, la entrada era muy cara, y a través de la Asociación de Dibujantes me enteré que si uno se postulaba como voluntario, podía acceder de manera gratuita, entonces me postulé y estaba bueno porque te enseñaban a dibujar mucho en vivo y fue una experiencia linda, muy interesante. Yo trabajo de manera analógica, no soy nada digital, entonces me gusta mucho eso de dibujar, de lo que veo y todo eso.
Sí, ¿cómo pintás con acuarelas? ¿Vos sabés?
Pinto mucho con acuarela, también ahora estoy experimentando con gouache, con lápiz, con pastel tiza, con creaciones acuarelables. Estoy en una mezcla de un montón de materiales, pero me divierte mucho.
Pero son colores alegres, como dinámicos, me da la sensación, ¿no? Como,
sí, sí, le meto mucho color. Trato de, a veces es medio peligroso eso, pero trato de neutralizarlos un poquito y emparejar, ¿no? Si te pongo un poquito de un color que resalta mucho en un lugar, compensar en otro lugar. Exacto. Para que no quede raro.
Sí, 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 porque no salta a la vista. Son agradables y a la vez interesantes. ¿Ganaste el concurso, puede ser?
Sí, bueno, a través de la Asociación de Dibujantes nos postulamos los que teníamos libros publicados, teníamos que reunir determinados requisitos y los colegas elegían quienes le parecía que podían ir a la Bienal de Bratislava, que podían ir sus ilustraciones. Yo envié unas que hice para un libro que se llama Cuentos de Amor Propio, que está escrito por Gisela Gilge. Es un libro que le fue muy bien, ya su tercera edición, o sea, fue muy bueno. Y bueno, gustaron esos dibujos y ahora este año, en octubre, van a estar expuestos ahí, así que está re bueno. Para mí es algo súper importante, sí, y lindo que tus colegas valoren el trabajo que haces.
En general son libros, acompañás, más allá del que el que escribiste vos, que es el del pelo, ¿no?
Sí.
Ese lo escribiste vos, ¿no?
Sí, ese lo escribí yo.
Después acompañás con tus imágenes a otros autores, en general del rubro más o menos infantil, juvenil, ¿no?
Sí, sí, aunque unas escritoras extranjeras me convocaron hace ya un par de años para ilustrar un libro que tenían ellas con temáticas muy psicológicas, conectarse con heridas del pasado, sí, y una de ellas era psicóloga, y fue muy lindo también hacer ese libro. Era ya para mujeres adultas, y era como una ilustración muy conceptual, y me gustó mucho el desafío de hacer eso, porque tenía que representar
situaciones,
problemas, claro, entonces estaba muy bueno. Pero bueno, ese no se consigue directamente acá, creo que se puede comprar por Amazon, calculo.
Encargar,
se llama,
claro,
Rescatando a mi Niña Interior.
Ah, qué interesante. Y vos te formaste, estudiaste Ciencia de la Comunicación.
Sí, soy licenciada en Ciencia de la Comunicación. Trabajé muchos años como periodista gráfica, me gusta mucho escribir, doy algunos talleres pero enfocados en lo que es libros infantiles y juveniles, pero bueno, de a poco me fui volcando a esto, porque paralelamente mientras trabajaba como periodista descubrí los libros infantiles a través de una amiga que se llama Sonia y me volví loca, me encantaron y dije, ay, yo quiero hacer esto y bueno, empecé a tomar talleres porque no había una carrera de ilustración, entonces empecé, salté con un montón de personas tomando talleres muchos años. Realmente no dibujaba bien al principio, debo decir. Y recién hace unos pocos años me empieza a gustar un poquito lo que estoy haciendo. Y bueno, este año estoy cursando la diplomatura en libro álbum en El Una, que está muy buena, que la está llevando adelante Cristian Turdera.
¿Estudiaste, hacías talleres para formarte? Pero vos ya sentías que tenías esa condición, que tenés una...
Mira, cuando era chica todos me decían qué bien dibujás. Siempre leí las historietas de Columba, o sea, me gustaban esas cosas, pero nunca lo había visto como una profesión, muy ignorante de mi parte, ¿no? Pero me gustó mucho también estudiar ciencias de la comunicación. Me gusta lo que es la comunicación en todas sus formas. También me hubiera gustado mucho estudiar diseño gráfico. Y bueno, cuando pero no tenía los recursos, realmente no tenía los recursos para dibujar, más allá de que por ahí tenía como una condición, o me gustaba dibujar desde chica, pero no tenía muchas herramientas. Por eso el ir a distintos talleres con los años,
sí.
Ahí fui aprendiendo, y algo que me parece clave en todo lo que son estas disciplinas, tanto la escritura como el dibujo, es dibujar.
Sí, o escribir, y no parar, claro. ¿No?
Claro, el oficio de hacer lo mismo también haciendo los libros y con los mismos encargos uno va aprendiendo un montón. Ajá. Este año, ahora en septiembre, va a salir un libro que no puedo decir de qué es, pero me llamaron para ilustrarlo en marzo y tenía fecha límite de entrega en junio y era para hacer 100 ilustraciones. Y yo no puedo creer que lo hice y que cumplí muy bien con los tiempos. Y me sorprendo a mí misma y además aprendí un montón con este proyecto. Fue súper desafiante, pero muy lindo a la vez. Creo que ese es el oficio, ¿no? El tener que en el hacer sí. se aprende, digamos.
Desafiarse uno mismo.
Sí, totalmente.
¿Vos estudiaste con ISOL, puede ser?
Ahora estoy haciendo la diplomatura con ISOL.
Ah, era la cantante de Entre Ríos, del grupo Entre Ríos también, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ella es una gran ilustradora y autora integral, o sea, su trabajo es excelente, la admiro muchísimo, me parece una persona sumamente inteligente y generosa.
Sí, 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 es una gran, bueno, una gran artista.
Sí.
Y ahora, bueno, ¿cómo surge la idea al momento de dibujar? Por ejemplo, si no es por encargo, hay un recorrido que vos hacés. A lo que siempre volvés, como para decirlo de alguna manera. ¿Hay un tema, una geografía a la que siempre volvés a dibujar?
Sí, a mí me gusta todo. La verdad, a partir de salir el año pasado con la gente que hace mucho sketch en vivo, bueno, dibujo, me puedo llevar un cuaderno, no sé, el fin de semana, una salida, y dibujo las personas que están al lado mío, un edificio, cualquier cosa, pero a veces se me ocurren escenas, yo también me gusta inventar mis propias historias, o también me inspiran mucho mis hijas. He hecho, tengo un cuaderno que es como si fuese un gran cómic en el que las cosas, las frases que me divierten, que ellas me van diciendo, yo las dibujo y las hago como un cómic, y me encanta tener eso como recuerdo. Es más para mí, pero me encanta, me divierte mucho, y siempre encuentro cualquier cosita que me resulta una excusa para dibujar. Pero me agarro mucho también de la palabra, ¿no? Escucho cosas. Por ejemplo, tengo subido un viaje que hicimos con un colectivo de línea que pegó una frenada y una situación media cómica que se dio ahí, que estaba con una de mis hijas, y eso lo dibujé y lo escribí. Entonces, como que esas cosas me parecen divertidas.
¿Sabes que
trato
yo
de dibujar casi todos los días?
Ah, qué bien. Yo, bueno, soy docente en escuelas secundarias también, y veo, noto que los chicos, por lo menos hasta el cuarto año del secundario, hasta el tercero, les gusta mucho dibujar, a la mayoría, ¿no?
Bueno.
Y me da la sensación que después con el tiempo eso lo dejan de hacer.
Sí.
No sé si vos observaste eso y a qué se lo puede atribuir.
Sí, yo observé eso y lo observé en mí también, porque yo la verdad es que toda mi época de la universidad no dibujé más.
Ah, o sea,
lo dejé.
Dejaste.
Sí, porque ya te digo, por propia ignorancia, quizás no creo ni siquiera que eso puede ser un trabajo, ¿no? Como, bueno, es dibujar, ¿cómo puede ser que dibujar, que es algo tan lindo, tan placentero, sea un trabajo? O no parece como un algo tan serio, como por ahí esas carreras más largas en las que uno siente que se estudia más, pues de vuelta, es ignorancia completa, porque realmente cada disciplina tiene su y valor y buenísimo, digamos, pero
sí.
Creo que hay mucha ignorancia respecto de lo que es el dibujo y de lo que se puede hacer y la cantidad de salidas laborales que tiene, ¿no? Tampoco es solamente hacer libros, hay mucho más. Aunque ahora estamos un poco complicados con las inteligencias artificiales.
Ah, eso.
En todo.
¿Lo ves como un, no te voy a decir algo que quite trabajo, pero algo que embarre un poco la cancha con respecto a lo que es el dibujo, la ilustración?
Por lo menos en un principio, o para algún tipo de trabajo, si por ahí, si son publicaciones o trabajos que tienen que salir tipo máquina de picar carne, tanto como para lo que es periodístico como para lo que es ilustración, y puede ser que se recurra mucho a eso. Después yo creo que el que elija o el que valore lo que es humano y que encuentre valor en el error y en lo que es artesanal, le va a gustar más otra cosa. Pero por ahí algo que tiene que ser de producción rápida, sí, y se termina recurriendo a eso.
Sí, sí, algo de salida rápida, tal cual. Es como sí, muchos libros con, también con tapa de inteligencia artificial. Ahí,
sí, este, sí, sí. Que si uno agudiza un poco el ojo se da cuenta, ¿no? Sí. Porque de repente te aparecen personajes con la mano, sin mano, que están sosteniendo una tacita y la tacita está volando. O sea, hay pequeños detalles que si uno los mira se da cuenta.
Sí.
Todavía no están perfectos.
No, no, no. No, pero un dibujo como los que haces vos, yo creo que no lo puede hacer la inteligencia artificial. ¿O sí?
No
sé, o algo similar.
Supuestamente sí. Porque podrían copiar la manera en la que algo pintado de manera analógica puede llegar a verse. Yo creo que puede llegar a copiar eso, pero de vuelta, o sea, no hay algo que tiene la inteligencia artificial, es que como es como una un rejunte de muchas ideas y termina viendo como un promedio. Entonces, las primeras ideas que se le ocurren son como las más básicas. Y esto de ilustrar también se trata de pensar y romperse la cabeza para generar una idea y no caer en lo común. Entonces creo que ahí también está el diferencial de los ilustradores, ¿no? Cómo podemos pensar. Y además, nosotros cuando ilustramos traemos ahí nuestras propias vivencias y experiencias y cómo conectamos con determinadas situaciones y nuestra sensibilidad. Y eso la máquina no lo puede hacer.
No, no, incluso, claro, yo lo noto también en Wikipedia, cuando uno busca alguna información de algún artista y te das cuenta que mucha gente metió mano y ya hacen un revoltijo de cosas que no tienen sentido.
Totalmente, totalmente. Sí, es un ejemplo excelente. Sí, tal cual.
Porque, gracias. Porque sí, porque me parece que vos vas al dato y muchas veces hasta es mentira. O sea, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora ya no tenemos eso de lo de los libros como antes para ir a chequear, ¿no? Ahora es todo como tan relativo, ¿no? Hay mucho y ¿a dónde vamos a chequear?
Claro, al no estar presente, sí, el libro físico, bueno, o el archivo, ¿no? Sería lo más importante.
Sí, el archivo.
La idea de un archivo que esté ahí presente, digamos, para consultar. Sí. Bueno, no, más o menos, ¿qué se viene de acá más? Este, o ¿algún viaje, alguna presentación, algo que se pueda decir próximamente, Alejandra?
Estoy en algo para lo que es Silvita, con Silvi, estamos ahí con alguna cosa linda por salir. Y después algo que también por ahí me gustaría comentar es, sí, con dos amigas ilustradoras armamos un proyecto que se llama Tres en Línea, en el que hacemos films gratuitos de acceso al que le interesen todas estas temáticas, y en el que convocamos a profesionales, por ejemplo, editores, escritores, ilustradores. Este viernes vamos a estar con Miquel Catena, sí, que va a estar, es un grosso de la historieta, y va a estar contándonos, y entonces ahí está la posibilidad de que le hagan preguntas también sobre su trayectoria, sobre lo que quieran, y nos parece que es como una posibilidad linda para enriquecer estos conocimientos que nos apasionan, ¿no? Así que tenemos eso. Nos encuentran en el Instagram, que se llama Tres en Línea. No sé, no me acuerdo si es tresenlinea.studio o Tres en Línea, pero nos buscan por ahí.
O en tu propio Instagram también.
O en mi propio Instagram, ahí lo van a ver posteado, así que ahí seguro no lo encuentran.
Qué interesante. Bueno, vos estás dando taller también, ¿no? Talleres de...
Sí. Los talleres de escritura, bueno, ya te digo, están enfocados a lo que es publicaciones juveniles e infantiles, pero sí me encanta enseñar, así que eso también he descubierto que me gusta mucho.
Y Alejandra, ¿qué notas que es en lo que más se vuelca la gente cuando llega a tu taller hoy en día? ¿Qué tipo de dibujo, qué tipo de historia, por decirlo de alguna manera, de paisaje?
A veces les gustan temáticas que están muy relacionadas con historias propias, o si tienen hijos sobre los hijos, o sí, un poco que tienen que ver con lo que están viviendo. Tengo una alumna, por ejemplo, que vive en París y le gustó la idea de escribir un libro sobre su ciudad. Entonces vamos viendo un poco eso.
Los distintos paisajes de la ciudad, las calles.
Sí, un poco todo.
Qué bien. ¿Y les cuesta quizá alguna vez, en alguna circunstancia, expresar lo que quieren escribir o dibujar? O sea, no, darle una forma, que, digamos, ¿no?
Sabes que vienen al taller, yo doy taller virtual, y vienen al taller como con mucho miedo, como yo no sé escribir, no sé qué, y después se dan cuenta que está bueno lo que hacen, que es lindo, realmente es muy lindo y que son muy creativas. Yo las hago trabajar en cada clase, trabajan, porque, bueno, de vuelta a esto que hablábamos, ¿no? Que para mí los oficios se hacen haciendo. Entonces, hay una parte teórica en la clase, pero después la otra parte tienen que laburar, y laburan así como a contrarreloj rápido. Y terminan generando material muy lindo. Y les empieza a pasar un poco al revés. Antes que venían, que necesitaban algo para dibujar, y ahora les sobra material para dibujar y no tienen tiempo para dibujar. Entonces empieza a pasar un poco lo contrario.
O sea, tiene como un terreno que trabajar, ya listo, y a veces no tiene el tiempo para trabajarlo.
Sí.
Qué interesante. Sí, bueno, es parecido a lo que pasa en un taller literario, en realidad, ¿sí?
Sí, sí,
¿no?
es muy parecido. Bueno, obviamente que leemos muchos libros, muchos. Por clase pueden ser 5 por autor, o incluso por ilustrador. A veces lo separo por autor o por ilustrador, depende, o por temáticas. Entonces vemos cómo están abordadas de distinta manera. Está bueno, se aprende un montón, es lindo. Empezás a descubrir cuál está mejor escrito que otro, te empezás a encontrar esas cosas.
¿Y cuáles son tus referentes en la ilustración y en este tipo de libros?
Bueno, me gusta mucho una ilustradora canadiense que se llama Isabel Arsenault. Me gusta mucho lo que hace, trabaja con una escritora que se llama Fanny Britt, que también me gusta mucho cómo escribe. Es más de novela gráfica, de texto más largo, pero me encanta cómo escribe. Y después me gusta mucho, busco mucho libro de afuera a veces, que también acá podría haber buscado alguno de acá, ¿no? Pero, por ejemplo, me gusta mucho Waterford, de Pequeño Editor. Está escrito por Luciano Saracino. Me encanta ese libro. Me parece que está recontra bien escrito, y también ilustrado por Ernesto Guerrero. Estos son de acá. Me gustan muchos los libros que está haciendo Valencia también. Bueno, hay muchos escritores acá que están re buenos. Lo
sí,
veo,
sí.
Acá hay millones de... Me voy a olvidar siempre de algunos de acá, son todos geniales. Ahora no me acuerdo el nombre de... Creo que es un libro de Graciela Montes. Creo que se llama La Guerra de los Panes. Me parece que es de ella. Está espectacular. Bueno, hay un montón.
Bueno, dejamos esas recomendaciones. Bueno, sí.
Sí. No, es que es buenísimo, te juro que es buenísimo. Y después me gusta mucho, como ya te digo, Isol me parece súper admirable en su trabajo en conjunto, me parece un artista increíble. Cristian Turdera también, bueno, muchísimos colegas de acá, Poli Bernatene, también me encanta el manejo de luces que tiene. Muchísimos colegas de acá, bueno, de afuera también.
Y Alejandro, me parece...
A veces me gustan, sí.
Sí, me parece que los últimos años, los últimos 20 años, la industria de acá creció bastante, ¿no? Con respecto a los autores que estás nombrando.
Sí, hay muchos libros, muchas editoriales, y además se ve que les está yendo bien, o le ponen mucha onda también las pequeñas, ¿no? Como que ya viajan mucho a grandes ferias, les importa hacer un buen producto, cuidan cuidan lo que hacen. Es muy lindo eso también. Buenísimo. Se apuesten a seguir haciendo libros, que está re bueno.
Bueno, Alejandra, verdad es que nos has dado un pantallazo, nosotros que mucho no conocíamos de ilustración, digamos. Por lo menos, o conocíamos algo, lo que está por lo menos en la calle o en las redes.
Lo clásico.
Pero bueno, pero lo clásico. Anterior. Pero vos, al ser especialista en el tema, nos has dado un pantallazo y seguramente nuestros oyentes estarán agradecidos también. Así que, Alejandra, lo mejor para vos y bueno, y que sigan las ilustraciones, ilustrando precisamente todo lo que pueda. Hay muchas cosas. La vida se puede ilustrar, ¿no?
Totalmente. Muchísimas gracias por haberme invitado. Le pasé muy bien. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Alejandra Kluterbuk, esta tarde en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Perfuma o bien peinadito, medio silbando, las manos en los bolsillos, ya voy llegando, para encontrarte en la plaza, capaz que andemos noviando. Las mariposas de la ansia me traen revoloteando, pollerita flor al pelo, ya te imagino. Ya te imagino de canillitas cruzadas o pillando algún destino, y el azar de los naranjos embriagadores más que el vino. Chiquitita, suelta el vuelo de su corazón, que no apure un desconsuelo, volémoslo. Tarde preludia un beso, yo ando en el aire por eso. Bajito el brazo, manso floreo, de palabritas que encaran más que un toreo, pero ya estoy en la plaza y a Malaya no te veo. La estantería del alma se me ha caído medio feo, y el rato estarte esperando fruncido el ceño. Fruncido el ceño, chinita, doblas la esquina, ay, 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 toda de ensueño, al trote y desarreglada, corazoncito sin dueño. Chiquitita, suelta el vuelo de su corazón, que no apure un desconsuelo, volémoslo. He robado un beso, pisando nube regreso.
Historias de Aquí presenta
Explorarte. Con el escritor Maximino López.
Narrativas, crónicas, novelas, poesías, relatos, teatro y cine.
Explorarte. Explorarte.
En la tarde de Radio UNDAV.
Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la columna Explorarte. Explorarte el día de hoy con las clásicas efemérides artísticas. Hoy, 20 de agosto, voy a salir un poco del arte, ¿o no? Es el Día Mundial de las Papas Fritas. Ya sabemos, las papas fritas se venden en todos lados, es un producto hipercomercial. Muy ricas también, por cierto, ¿no? Y hay que decir también que hoy, 20 de agosto, nacía en el año 1932 Ernesto Baffa, que fue un bandoneonista y compositor argentino de tango, ¿no?
Del dúo Baffa Berlingieri.
Buenísimo, ¿no? Este, bueno, esos bandoneonistas que hicieron grande al tango argentino, que quería nombrar esto también hace uno, la semana pasada falleció Osvaldo Piro, otro bandoneonista grandioso, pareja en su momento de la Tana Rinaldi, ¿no?
Esa dupla. Bueno, y padre de Ligia Piro también.
Padre de Ligia Piro. Gran cantora. Sí, gran cantora Ligia Piro también. A veces se presenta en Torcuato Tasso, está siempre. Y también hay que decir, bueno, varios fallecimientos. Jorge Martín falleció en estos días. El actor.
Alberto Martín.
Alberto Martín, perdón.
Actorazo.
Actorazo, sí, en telenovelas. Varias. Película, siempre muy simpático, ¿no? Es un actor de raza. Y también falleció Baiman, es el guionista de telenovelas, siempre conocido por la dupla Maestro y Baiman, que pobló las telenovelas de los 80s y de los 90s en Argentina y más también, ¿no? O sea, creó una escuela de guionistas. Cómo hacer un guión, en un momento daban sus clases ahí en el Teatro San Martín, los dos, y bueno, es uno de los, alguien que sabía hacer un guión para telenovela y te dejar a la gente ahí atrapada, ¿no? con eso, así que bueno, un homenaje para todos ellos. Y hay que decir también que hoy es el día del activismo LGBT, en honor a Jáuregui, que fue uno de los impulsores de lo que fue la marcha LGBT en Argentina, y todo lo que trajo su figura, ¿no? Que hay películas sobre él y libros, así que bueno, también el homenaje a él en este día que es la fecha. Y bueno, algunas recomendaciones puedo dar para teatro, para cine. Voy a recomendar en teatro la obra de Martín Flores Cárdenas, que se llama Al Oeste, capítulos 1 y 2, que se está dando en el Teatro Sarmiento del Complejo Teatral San Martín. El Teatro Sarmiento es a la vuelta de lo que era el zoológico, ¿no? Ahora es el Ecoparque, ahí en la zona de Plaza Italia. El Teatro Sarmiento es un lindo teatro, y esta función es una obra de teatro experimental con el sello de este autor. Y bueno, yo hace unos años vi la obra Entonces la Noche, que es una gran obra de teatro de Martín Flores Cárdenas. En su momento actuaban cuatro personas, dos de ellas eran Cecilia Roth y la otra era Dolores Fonsi. Así que bueno, imagínate qué nivel de actores. Así que bueno, recomiendo esta obra. Y bueno, cine argentino, los estrenos de esta semana, está Las Reglas del Juego. La que vi, la película de quien entrevistamos la semana pasada, que se llama La Máquina, El Delfín y Un Enano de Jardín, también se está dando en el cine Gaumont. Y todo lo que está saliendo del cine nacional también hay que apoyarlo, ¿no? Así que, bueno, mi recomendación es que estén atentos. Mañana son los jueves de estrenos en todas las carteleras.
¿No hay materia oscura a la vista?
No, pero me hiciste acordar que 13, 14 y 15 de septiembre va a estar María Fernanda con los cuentos de, con los libros de cuentos Sol y Luna en la Feria del Libro de Chacabuco.
Ah, en la provincia de Buenos Aires, ciento y pico de kilómetros de acá.
Sí, ciento y pico.
Un recorrido.
Un recorrido, va a ir con todos los libros autopublicados y autogestivos a llevar esta riqueza cultural de otras voces, ¿no?
Claro.
Una Feria del Libro que es la, si no me equivoco, es la tercera edición. La tercera edición de la Feria del Libro de Chacabuco.
¿Un solo día o dos?
Tres días.
Tres días,
Van a ser tres días. Así que, ¿conocés Chacabuco?
No.
Es lindo. Yo solo pasé en el micro, yendo para otro lado, pero tengo entendido que una laguna cerca, mucho para pescar. Y bueno, parte de la Pampa, ¿no?
Sí,
del paisaje pampeano.
La Pampa bonaerense. La llanura bonaerense, claro.
Así que bueno, esa es una de las propuestas para estos días de septiembre. Y el resto, bueno, la cartelera de cine, estar atento a lo que está saliendo. Yo recomiendo teatro, también hace poquito vi otra obra que se llama Pretty Woman, más comercial, en el teatro que está sobre corriente, el Teatro Astral, con Florencia Peña en una actuación muy buena. Pretty Woman es una adaptación de la película Mujer Bonita, en la que trabajan Julia Roberts y Richard Gere. Esa es una adaptación a la Argentina, digamos, por el director Ricky Pascus.
Maestro de bailarines, Ricky Pascus.
Maestro de bailarines.
Sí, sí, Ricky Pascus grande. Sí,
bueno,
sí.
Tiene mucho de escenografía de Broadway.
De comedia musical.
Sí, totalmente una comedia musical muy entretenida, con mucho ritmo, con unas grandes actuaciones, así que también la cartelera de la
recomendable. Avenida.
También,
¿Está todavía en el aire?
Estaba de miércoles a domingo. Está capaz bien. Que achicaron los días, ¿no? Porque después que se terminaron las vacaciones de invierno, viste que cambia un poquito todo. O sea.
Claro.
Así que bueno, estar atento a todo lo que está pasando en el teatro también. Y hasta acá fue la columna Explorarte del día de hoy.
Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
El Faro.
Un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAP.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La universidad pública es el espacio donde se forma el futuro de nuestro país, donde se investiga y se construye el conocimiento. Y hoy necesita de tu apoyo para seguir adelante. Por eso te pedimos que participes con tu firma en defensa de la universidad pública. Sumate a la campaña. Entrá a sin.edu.ar y buscá Yo apoyo la ley de financiamiento universitario. Entre todas y todos, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad. Digamos no al ajuste. Presupuesto congelado, becas sin actualización, sin paritarias libres para trabajadores, sin inversión en infraestructura, recortes en ciencia y tecnología. La universidad es del pueblo y la vamos a defender. Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
¿Qué inspiración de investigación puede tener Osvaldo Bayer después de haber pasado aquellos años tan sórdidos, tan oscuros?
Bueno, la verdad que debo decir que se abrió de pronto, ¿no? De la persecución tan tremenda que ya sufrí con las 3A, con el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Que fui condenado a muerte por la Patagonia Rebelde, ¿no? Algo increíble. Además, mi familia también.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB. radioundab.edu.ar.
Música regional, literatura y las historias están todos los miércoles de 17 a 19 horas en Historias de Aquí.
Seguimos en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, vamos a hacer un resumen de lo que tuvimos hoy. Hoy tuvimos música en vivo con Adriana Lubis y Horacio Quintana. Adriana Lubis tocando el charango y Horacio Quintana con las quenas. Bueno, toca todo tipo de aerófonos. Horacio, la verdad que la pasamos muy bien. Sí. Ojalá que los oyentes también hayan aprendido tanto como nosotros. Los dos son docentes y bueno, y tienen una amplia experiencia en música popular, ¿no?
Qué buenos músicos los dos, la verdad que qué trayectoria tienen Bueno, los dos, bueno, Horacio ni hablar, porque lo que sabe de música, de instrumentos, conocimiento de los personajes que hicieron esa música, ¿no? Porque él conocía todo, lo de Yantay, lo de Marcama,
lo de Huancara, Uña, claro. Ramos, Jorge Cumbo. Lar Nilsson, claro, de Marcama, sí, sí.
¿Lar Nilsson está viviendo en Mendoza?
Lar Nilsson es rector de la Universidad Nacional de Mendoza. Yo tengo una anécdota. En los años 80 me gustaba tanto Marcama, no solamente porque tocaban una música muy diferente, música andina muy diferente, que en noches lo he visto dos o tres veces. Iba a dos o tres lugares, íbamos nosotros en grupo y los íbamos a ver tocar a dos o tres lugares.
Seguía la gira.
El único en mi vida que lo fui a ver, iba a ver, a veces actuaban junto con Los Trovadores, hubo un ciclo de música durante meses de Marcama y Los Trovadores durante fin de semana, y creo que fueron los dos últimos grupos que yo he visto más de dos veces, digamos. Íbamos dos o tres veces, y dos o tres veces, un fin de semana, la otra semana dos o tres veces, porque excepcional lo que tocaba. Y me parece que no sé si el año pasado o hace poco, entrevistamos a Archie Zambrano de Marcama. No sé si te acordás. Sí. A lo mejor Marcos se acuerda también. Bueno, Marcama tiene una trayectoria enorme. Y tenía, bueno, Lar Nilsson, que se tocaba todo, ¿no? Él era músico de flauta traversa o traversera, que es la que se toca de costado. Y bueno, y ahí acá aprendió a tocar los instrumentos andinos, digamos, los auténticos de aquí, de esta parte de la tierra, ¿no? Claro, un músico excepcional.
Sí, tocó en Mendoza cuando vinieron los de Amnesty.
También Marcama tomó
a Chile,
claro.
A Mendoza, perdón.
Sí,
Mendoza.
sí, tocó.
Qué bueno. Claro. Y bueno, también saber un poco más de ilustración y de dibujo, ya sea para el mundo infantil juvenil como la ilustración en general, ¿no? Yo por eso preguntaba cómo lo veía, en este caso Alejandra, porque yo veo que los chicos todos
dibujan bien.
Dibujar. No sé si dibujan bien, dibujan con un estilo particular. Todos tienen un estilo para dibujar y aunque no dibujen bien, dibujan, quieren dibujar. Yo creo que no quería dibujar. Yo hacía algunas historietas de chico, pero no sé si me gustaba dibujar. Claro. ¿Eh? Era más el humor, la historia. Pero bueno, lo creativo de los chicos siempre está, ¿no? Y después con los años muchos lo van perdiendo. Eso, claro, es muy llamativo, ¿no?
Bueno, Maximino, nos vamos. ¿Tenés algún aviso parroquial?
No, los que dije, que vayan al teatro, que vayan a ver cine nacional, los estrenos de esta semana, el jueves. Bueno, hay varios en el Gaumont para ver, fíjense, que está la de Julieta Díaz también, Gatillero, sí, el Gaumont y todos los otros cines.
Y todos,
¿no?,
los cines.
Gatillero, claro, parece que anda muy
también
bien, el Cine Cosmos. El ciclo de teatro, hay una obra de teatro de Ricardo Alac en Palermo también, Cría Ángeles. Ricardo Alac es uno de los grandes dramaturgos argentinos, un tipo grande, pero sigue sacando obras, ¿no?
Sigue sacando
obras. El Tata Cedrón también está cantando por ahí, claro, por las tabernas de Palermo y el Abasto, fíjense, síganlo porque siempre es un lujo verlo, ¿no?
Es un lujo.
Esos artistas que
claro,
con tanta historia, con tanto saber, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a Marcos,
gracias,
a toda la gente de la universidad, a los trabajadores.
Que cumple 15 años.
Claro, que cumple 15 años de la Universidad Nacional de Avellaneda. El próximo miércoles, Dios mediante, estaremos nuevamente con todos ustedes aquí en otra edición de Historias de Aquí. Muchas gracias y hasta entonces.
Llegó a su fin, hicimos nuestro pacto y terminó, es hora de partir.
nos vimos y jugamos a querernos, sin preguntar, sin condición, amándonos deprisa y sin temor, pero llegó el final. Y ahora no sé cómo voy a decirte adiós, mi corazón está en tus manos y se quiere quedar, se quiere quedar. Hoy las gaviotas no volvieron al río, el otoño se acerca, el verano se ha ido y no puedo evitarlo, ha llegado el momento de seguir mi